que será, que será? Que vivem as ideias e os amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que curam os profetas embriagados, que está em las romerías de fusilados, que está em las fantasias mais infelizes.
Han sonado las 12. Caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá. Que no tiene censura ni nunca tendrá. Que no tiene sentido.
Francisco, qué jugador. De esos que nunca perdieron la fe. Son elegidos. Aparece uno cada muchos años. Pero este fue distinto. Porque entró cuando por primera vez pidieron el cambio. Sí, hubo humo blanco, pero no vino a vender humo. Jugó como siempre se juega en el fin del mundo, con sacrificio, siempre con los mismos botines y con los pies en la calle. El último capitán de la iglesia fue argentino. Nunca hizo el individual, predicó siempre el juego en equipo. ¿Te suena conocido? Si hay algo que tuvimos con Bergoglio, es un dios amante. Argentino tenía que ser. Dejó tirado cuanto protocolo se le cruzó. Pidió perdón por faltas que ni él cometió. Hizo bailar a muchos privilegiados hasta quedarse sin aire. Fue ahí cuando el mundo entendió lo importante que es tener un capitán argentino. Cuando lo que se necesita es coraje. Puede que creas o no, pero créeme, este semillero le dio un papa al mundo. Y cada vez que festejemos un gol al cielo, lo vamos a hacer con honores. Porque ahora también tendremos allá arriba al papa del Bajo Flores.
¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buen mediodía a todas y todos los que están del otro lado compartiendo conmigo esta horita de repaso de información desde nuestro lugar. Información que nosotros creemos que hay que ponerla de relieve, pero además tratando de entender más allá de cómo la cuentan en algunos medios. Nosotros, con nuestra imposibilidad de hacer propias nuestras propias investigaciones, nuestros propios avances, bueno, tomamos lo que nos cuentan y tratamos de desarmarlo y desentrañarlo para entender un poco más de qué se trata. Comenzamos esta mañanita, este mediodía, mejor dicho, repasando el estado del tiempo, que a esta hora de la mañana nos dice que en Posadas la temperatura es de 19 grados con dos décimas. Esta mañana hacía frío, gente, ¿eh? Esta mañana cuando me levanté para venir a hacer el de las 6 de la mañana, hacía frío, tuve que abrigarme, no digo que me tuve que poner una campera, pero una tricotita de lana me tuve que poner, ¿eh? Bueno, el cielo está despejado sobre la ciudad de Posadas, la humedad 48%, me viene re bien, porque estoy lavando las últimas ropas del Rafa Alosina que se va mañana, y decía yo, uy, voy a poner a lavar, no se va a secar nunca con la humedad, no, está bueno por lo menos para que se seque la ropa. La presión 1004.6 hectopascales, los vientos soplan del sudeste a 19 kilómetros por hora, hay muy buena visibilidad de 20 kilómetros, el sol se va a esconder a las 18:14, a la miércoles, qué temprano. Bueno, atención, porque así como tenemos a esta hora cerca de 20 grados de temperatura, la máxima está pronosticada en 23 grados, y se va a mantener el cielo apenas algo nublado durante lo que resta de esta jornada. Y para los próximos días vamos a tener un martes con cielo despejado, por lo pronto así lo dice el Servicio Meteorológico, todo un martes de cielo despejado, con mínimas de 12 y máximas de 22 grados. El miércoles también cielo despejado durante la mañana y por la tarde-noche apenas algo nublado, con mínimas de 13 grados y máximas de 25. Ahí, a partir de ahí empieza un ascenso otra vez de temperatura, porque entre el jueves y el domingo, todo es un fin de semana largo, porque hay feriado del lunes, del jueves, por supuesto, primero de mayo, y después tenemos el viernes feriado puente. Después el sábado y el domingo, nosotros nos vamos a encontrar de nuevo el sábado a las 10 de la mañana sin apuros. El jueves, primero de mayo, bueno, a partir de ahí les decía comienza el ascenso de temperatura, comienza con, para el miércoles mínima de 13, el jueves 14 y ahí comienza hasta llegar a los 16 grados de mínima el domingo. Las máximas también van a ir en ascenso para mañana, para el miércoles, perdón, 25 grados de máxima, pero el jueves ya empieza con 27 de máxima y así en ascenso hasta los 28 de máxima para el domingo. Para ninguno de estos próximos días hay pronóstico de lluvia. Se habla de cielo algo nublado, parcialmente nublado, el viernes por ahí mayormente nublado, pero el sábado nuevamente, para el viernes y el sábado mayormente nublado, pero el domingo vuelve a haber cielo despejado o algo nublado. Así que ese es el panorama para toda esta semanita que hemos comenzado hoy, lunes 28 de abril de 2025. Le digo, intenso fin de semana, El viernes estuvimos en la Peña Misionero y Guaraní con una presentación impecable, de el Rafa Alosina con un grupo de músicos, realmente hay que decirlo, ¿no? Un grupo de músicos impecables. Estaba Cecilia Simonetti, Nico Morgenstern, Marcelo Pérez, el músico, ya me voy a acordar de Pablo, no me acuerdo ahora el apellido. Bueno, la verdad que impresionante. Después están ahí un poco a cargo de la Peña Misionero del Guaraní, Raisa Morgenstern y su compañero, Darío Vega, otro gran músico, y la verdad que estuvo buenísimo, la pasamos bárbaro. Cantamos, estuvo cantando también ahí, fue invitado a subir al escenario Gustavo Filipponi, que muy emocionado y muy conmovedor también toda su participación. Así que fue un viernes de buena música y de buenos compañeros y compañeras, amigos y amigas, compartiendo ese momento que yo celebro la vida de que el Rafa sea su hacedor. Y ayer domingo, otra vez conmovedor, porque nos juntamos dos familias que prácticamente nuestros hijos han transitado su infancia y adolescencia juntos, la familia de los Morgenstern-Krieger, y nosotros nos hemos juntado ayer a comer un asadazo. También estuvo Gustavo Filipponi, el asado lo hizo Darío Vega, que fue una cosa espectacular. No sé cuándo volveremos a comer asado, pero ayer hicimos el esfuerzo y ahí estuvimos con esa mesa servida. Mi hermano Pepe también estuvo ahí, mi sobrino Leandro, y la verdad es que la pasamos bárbaro con todos los Morgenstern-Krieger. A la alucinada Torres le faltó Amanda, que está en La Plata, pero bueno, les estoy contando unas cuestiones que tienen que ver más con lo privado que con lo público, porque quiero que sepan que también en este tiempo tan difícil de tristeza por la pérdida del Papa Francisco, que realmente a mí me entristeció mucho, pero también de mucha impotencia con lo que estamos viviendo en nuestro país, es justo y necesario que nos hagamos un tiempo para fortalecer los afectos, fundamentalmente eso, en un tiempo donde lo que se pretende justamente es quitarnos la capacidad de emocionarnos, de querer, quitarnos la humanidad, de alguna manera, ¿no? Bueno, así comienzo esta mañanita contándole, chusmeándoles de mi vida, de mi vida privada, no tan privada, porque con un Rafa que estuvo recorriendo los distintos escenarios aquí en Posadas, entrevistados por todo el mundo, me quedó colgado la entrevista a mí, ¿eh? ¿Tenía que hacérselo ahora? ¿Hoy? ¿Lo anuncié esta mañana? No, nada. Sigue haciendo cosas y sigue cerrando cosas antes de viajar mañana, que por eso no me van a tener aquí mañana, porque mañana y pasado, porque me voy a llevarlo a que embarque hacia Bogotá desde Asunción. Les conté todo ya, ¿qué quiere que les diga?
A pesar de usted, mañana de ser.
Bueno, después de la apertura del programa de hoy escuchábamos un spot, yo lo transformo por supuesto en audio, pero es un video realmente conmovedor de la AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino, un homenaje a Francisco. La verdad que, nada, hablando de ese jugador, le dice la AFA a Francisco, que realmente a medida que pasan los días, me parece que uno recién ahí va tomando más conciencia, va tomando más conciencia de la grandeza de Francisco, ¿no? Acá me dice Cristian que se escucha con interferencia. Mira Cristian, si se escucha con interferencia, estoy complicada, no lo puedo resolver acá. Es un problema de interferencias en el aire. Depende de uno, dónde uno está, y de todos modos lo voy a tener en cuenta para revisarlo. Porque ahora, en este momento, en verdad no lo puedo. Ahora me van a otro que esté escuchando y que escuche con interferencia, avísenme, por favor, porque eso me va a permitir a mí también decir, bueno, es una cuestión de la zona donde está la saliendo al aire en donde está el compañero, o es un problema de el equipo, etcétera, etcétera. Así que les pido, por favor, que me cuenten eso, ¿eh? Yo estuve chequeando ahora... y antes de salir al aire estuve escuchando y no tenía interferencia donde estaba chequeando, y también chequeé por internet si estábamos saliendo bien, estaba saliendo bien. Así que nada, si hay otro compañero, Cristian está en Villa Lanús, a ver si es un problema de esa zona, si es un problema de alguna otra zona. Gracias, Cristian. Estoy en Villa Urquiza. Bueno, ahí es probable que tengas interferencia, es por zona. Todas las radios en Posadas hay zonas donde tienen interferencias. ¿Por qué? Porque hay una sobresaturación de emisoras en el espectro radiofónico. Entonces hay algunas que no se escuchan en un lugar, pero se escuchan muy bien en otro. La 99.3, hay lugares donde, sobre todo la zona oeste de Posadas, cuesta muchísimo que entre, pero sí se escucha muy bien en otras zonas. Así que bueno, nada, gracias por avisarnos, y a los que están por ahí y tienen interferencia, cuéntenos. Gracias, Cristian, por estar del otro lado, por otra parte, acompañándome siempre en esta aventura de contar títulos que nos informen. Bueno, y hablando que estábamos de Francisco, les cuento que, bueno, les decía, me parece que hemos ido tomando más conciencia de la grandeza de este hombre, que podrá no haber sido un revolucionario, no dio vuelta a la iglesia, está todo bien, pero hizo lo que no hacía ni un papa, no sé desde cuándo, desconozco. Dicen que Pío XII fue un gran, un papa... que dio vuelta a la iglesia, y la verdad que desde entonces, por lo menos hasta ahora, lo que ha habido papas un poco más piolas que otros, pero que toquen temas de tanta sensibilidad, no solamente social, sino hacia el seno de la Iglesia Católica, no habíamos escuchado, como el caso de Francisco, admitiendo a los homosexuales, recibiendo y asistiendo a las travestis, reconociendo a los matrimonios a los divorciados vueltos a casar, levantando su voz por el genocidio en Gaza. ¿Quién lo hace? ¿Qué líder mundial hoy lo hace? Bueno, ahí estuvo este Pío Juan 23, dice este Carlos Recio. Sí, puede ser que me haya equivocado con Pío 12 porque estuve leyendo una historia de Pío 12 ayer, antes de ayer, y me quedó el Pío 12. Gracias, Carlos, por aclararme. Sí, hablo de Juan 23, que fue también un papa realmente que aportó a la actualización de la Iglesia y su relación con el mundo. Creo que fue él, Carlos, decime, el que terminó con las misas en latín, me parece, ¿no? Bueno, gracias a Abel por estar al otro lado, decirme que en Uruguay Rotonda se escucha bien. Los audios no los puedo escuchar, pero de todos modos Uruguay Rotonda se escucha muy bien, me dice Abel. Gracias por estar al otro lado. Bueno, gracias por estar compartiendo conmigo este mediodía. Les decía, sigo ahora con información después de esas exequias y esa sepultura conmovedora de Francisco en Italia, en Roma, en el Vaticano, la vergüenza nacional por... Bueno, no podíamos esperar otra cosa, pero qué doloroso saber que el único papa que va a tener la Argentina a lo largo de su historia, porque la verdad es que en las probabilidades, prácticamente no existen probabilidades de que vuelva a ser electo un papa argentino, el primer papa argentino, pero además el primer papa latinoamericano, pero además un hombre que ha tenido la potencia que ha tenido Francisco en nuestro país, no ha estado las autoridades de nuestro país lejísimo de estar a la altura de estas circunstancias y poner al pueblo argentino en el lugar que correspondía a la hora de rendir homenajes a Francisco, un presidente absolutamente ajeno al sentimiento del pueblo, porque nos odia, así sencillo. Javier Milei odia al pueblo argentino y la gente que lo rodea odia al pueblo argentino. No les importamos. Por eso es doloroso pensar que el Papa Francisco se fue sin poder volver a su patria, que el Papa Francisco se va y no fue la Argentina representada por sus gobernantes a despedirlo con todos los honores. La verdad es que es doloroso. Pero bueno, ahí ocurrió y nosotros sabemos lo que sentimos y el pueblo se ha encargado también de decirlo en voz alta. Les voy a compartir enseguida una encuesta que habla de qué siente el pueblo argentino frente a la vergüenza que nos hizo pasar Milei en el Vaticano. Pero les cuento, los cardenales católicos romanos se van a reunir en el cónclave secreto para elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica a partir del 7 de mayo. A ver, 7 de mayo es... cae el próximo lunes, si no me equivoco, Sí, el próximo lunes, 7 de mayo, bien lo digo. Esto lo dijo la agencia ANSA, hoy lo informó. La fecha se decidió durante una reunión a puerta cerrada de cardenales en el Vaticano, la primera reunión desde el funeral del Papa Francisco el sábado. Unos 135 cardenales, todos menores de 80 años y procedentes de todo el mundo, son elegibles para participar en el cónclave y decidir quién de entre ellos debe ser el próximo líder de la Iglesia de 1.400 millones de miembros. Los dos cónclaves anteriores, celebrados en 2005 y 2013, duraron solamente 2 días. Hay otros que dicen que duraron mucho más, Pero bueno, vamos a estar atentos, 7 de mayo, 8 de mayo, 9 de mayo, ahí va a estar 10 de mayo, entre esos días va a estar la definición de quién va a suceder a Francisco. Y la verdad que más allá de que uno pueda tener más o menos afinidad o ser más o menos religioso, más o menos católico, ser ateo, ser agnóstico, hay una expectativa entre quienes hemos manifestado nuestro respeto y admiración por Francisco, una expectativa de quién lo va a suceder. La Iglesia va a seguir siendo una Iglesia de puertas abiertas, como lo propuso Francisco, va a avanzar sobre todo aquello que Francisco no pudo avanzar en sus 12 años de pontificado. Bueno, toda una expectativa que se abre en adelante. Acá Carlos sí me pone en actualización, efectivamente Juan XXIII fue el papa que terminó con las misas en latín, que no se entendían nada, contaba mi abuela, y fue el inspirador de la teología de la liberación, que tanto también ha molestado a los siguientes papas, hay que decirlo también con todas las letras, inspiró la teología de la liberación y los curas tercermundistas. Todo una avanzada para la época de Juan XXIII, que después se encargaron de aplacar y también de estigmatizar varios de los papas que siguieron, ¿no? Decían que Juan Pablo I iba en esa línea y que por eso se murió tan pronto, entre comillas. Francisco claramente seguía esa línea y bueno, por eso también uno siente que ya no esté más esa voz que se levante en un tiempo de tanta oscuridad para todo el mundo.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito.
Bueno, una noticia que corrió muy poco, pero que a mí me conmovió mucho, fue la presencia de Julián Assange en el funeral del Papa Francisco. Recordemos que Julian Assange estuvo preso en Gran Bretaña durante varios años, la pasó muy mal por el solo hecho de poner en la agenda pública un montón de los llamados WikiLeaks, ¿no? Esa información de la relación de las embajadas de los distintos, la embajada de Estados Unidos en los distintos países, sus intercambios con el poder político de los Estados Unidos y cómo se desnudó a partir de eso, se desnudaron infinidad de documentación sobre el manejo de los Estados Unidos en los países de todo el mundo. Lo cierto es que el fundador de WikiLeaks formó parte de las miles de personas que asistieron el sábado al funeral del Papa Francisco. El australiano y su familia se mezclaron con la multitud cerca de la parte superior de la Vía de la Conciliación, la amplia avenida que conduce a la Plaza de San Pedro, que estaba llena para el funeral. Ahora Julián es libre, todos hemos venido a Roma para expresar la gratitud de nuestra familia por el apoyo del Papa durante la persecución de Julián, dijo Stella Assange en la red social X desde la cuenta oficial de WikiLeaks. La publicación adjunta una foto de la familia reunida en medio del funeral bajo un cielo despejado y un sol intenso. Julian Assange se mostró junto a su familia en un clima de respeto y tristeza. De traje negro, camisa blanca, corbata oscura, Assange lucía serio, con el cabello y la barba blanca cuidadosamente arreglados. A su lado su esposa, vestido con un sencillo vestido negro y el cabello recogido, y también mantenía un gesto sereno acorde al momento. Frente a ellos, sus dos hijos pequeños, vestidos con trajes negros y camisas blancas, acompañaban la escena. Uno de ellos con los ojos cerrados y el otro ocultando su mirada tras unos anteojos de sol. La luz fuerte del mediodía acentuaba las sombras en el suelo mientras la familia compartía el duelo en medio de una multitud que se reunía cerca de la Plaza Vaticana. Nuestros hijos y yo tuvimos el honor de reunirnos con el Papa Francisco en junio de 2023 para hablar sobre cómo liberar a Julián de la prisión de Belmarsh. Esto dijo la esposa de Assange. Al salir de aquella reunión con el Papa, ella había expresado sus sensaciones sobre el encuentro. Había dicho: el Papa nos ha dado mucho consuelo y fuerzas y nosotros estamos muy agradecidos por el modo en que se dirigió a nuestra familia. Él entiende que Julián está sufriendo y está preocupado, decía entonces la esposa de Julián Assange cuando se reunió con el Papa. Contó además que con Francisco hablaron en español y que el pontífice aceptó recibir en la audiencia también a la madre y al hermano de Assange. ¿Quién hacía eso cuando Julián Assange estaba preso? ¿Quién lo hacía? Hay que decirlo con todas las letras. Bueno, la audiencia de aquel entonces se logró gracias a que el Brasil, más de 2.000 académicos, dirigentes políticos, científicos, empresarios y sindicatos, enviaran una carta de Stella Assange al presidente Luis Inácio Lula da Silva, pidiéndole que se la entregara al Papa Francisco. Lula respondió diciendo que insistió en llevar la misiva y hablar del caso con Francisco, exigiendo una solución humana y el fin de la persecución política al periodista australiano. Estela Assange también recordó en el posteo de este sábado que el pontífice argentino le escribió a su esposo mientras estaba en prisión. Francisco le escribió a Julian Assange. No, miren ustedes, e incluso le propuso concederle asilo en el Vaticano. Al ocurrir este hecho en 2021, aunque ella no reveló el contenido del mensaje del Papa, agradeció en aquel momento en redes sociales el apoyo de católicos y cristianos y precisó que fue el sacerdote de la prisión de Belmarsh quien entregó el mensaje un domingo de Ramos previo a Semana Santa. Bueno, ahí está, una de las tantas historias que protagonizó el Papa Francisco, que horas antes de su muerte seguía manteniendo contacto diario con sacerdotes en Gaza. Diariamente, todos los días a las 7 de la tarde, se comunicaban, se hablaban. Hay un video que muestra cuáles eran los términos de esa conversación, muy coloquial, muy amistosa, muy muy afectuosa. Bueno, la historia con Julian Assange también forma parte de esa de ese perfil de un papa que eligió estar del lado bueno de la vida. Les contaba también que hay una encuesta que realizó la consultora SEOP para Página 12 sobre la opinión sobre el Papa fallecido. El 78% de los consultados aprobó su papado. 78% de los consultados en Argentina. Un 73% considera que Francisco estaba en contra de las políticas de Milei. Este mismo grupo dice que prefiere un papa involucrado en temas sociales y políticos. Atención con esto. Así es como el Papa Francisco dejó en la gran mayoría de los argentinos una opinión buena o muy buena, porque el 78% no es poca cosa, 78% aprobando su papado. Y en general, un 73% reconoce que el Papa manejaba, por lo menos manejaba un discurso y una postura y una acción contraria a la línea que propone, promueve y con la que nos castiga Javier Milei. Está claro eso. Más allá de la grandeza que tuvo el Papa Francisco de recibirlo después de las barbaridades que dijo Javier Milei sobre el Papa y sobre lo que creo que no tiene ningún arrepentimiento, no creo, definitivamente no creo que, aunque insista con que se arrepintió y que el Papa le dijo que no se preocupe, que eran cosas de chicos y qué sé yo, de alguna manera, si eso le dijo el Papa, lo trató de inmaduro. Pero bueno, esa es la historia que se va a escribir en nuestro país, y que nosotros la estamos viviendo.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando
bajito.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Au nom de ces morts, de nos morts, j'exige un châtiment. Pour ceux qui ont souillé notre patrie de sang, j'exige un châtiment. Pour le bourreau qui commanda la fusillade, j'exige un châtiment. Pour le traître qui vint au pouvoir par ce crime, j'exige un châtiment. Pour celui qui déchaîna l'agonie, j'exige un châtiment. Pour ceux qui se firent les défenseurs du crime, j'exige un châtiment. Je ne veux pas qu'ils me donnent leurs mains mouillées de notre sang. J'exige un châtiment. Je ne veux pas les voir ambassadeurs et saisis dans leur logis. Je veux les voir ici, jugés sur cette place et dans ce lieu. Je veux un châtiment.
quiero que me den la mano, empapada con nuestra sangre. Digo, castigo, digo, castigo, no los quiero de embajadores, tampoco en sus casas tranquilos.
Se enteraron que esta semana un muchacho se suicidó porque iba a ser condenado a 4 años de prisión por protestar contra la mega minería en Chubut. Tanta vergüenza les dio lo que pasó, que lo absolvieron ahora. Lo absolvieron, total, ya está muerto. Manda hijo de... Los tiraron 4 años a Facundo por defender el agua de su provincia, por decir, chicos, no pongan este negocio acá, nos van a dejar a todos sin agua potable. Además de Facundo, en total, 8 personas fueron enjuiciadas por las protestas en Chubut durante el año 2021. 6 de 8 de esas personas quedaron condenadas, sin pruebas, porque se manifestaron en contra de la megaminería a cielo abierto, de que te llenen de cianuro toda tu provincia, de que tomes agua de la canilla que te va a matar mañana. Hace unos meses, no sé si te acordás, estuvieron sacando los ojos Kicillof, Milei y Gretel Neck de Río Negro, porque querían a toda costa poner una planta licuadora de gas, GNL, que Milei, para vengarse de Kicillof, quiso que la mudaran a Río Negro, y al final van a poner unos barquitos, lo van a licuar en el barquito, no van a poner la fábrica, están todos llorando happy, lo de Bahía Blanca, lo de Río Negro, todos llorando. Y esto me hace acordar a cuando estuve en Mar del Plata este año y un taxista se pensaba que, no, ahora cuando la Shell encuentre petróleo en el mar, vamos a hacer Qatar. Paso, les cuento que hubo una empresa noruega intentando encontrar petróleo en Mar del Plata, y como no encontró el suficiente, se tomaron el palo después de hacer un desastre, y ahora vino la Shell, porque el gobernador Kicillof insiste, dice que la empresa noruega no quiere cerrar negocios porque es amiga de Milei, viste, como lo del gas, todo igual. Me peleé con el taxista, pobrecito, porque claro, le digo, amigo, ¿vos no conocés como Oro Rivadavia? ¿Nunca viste una foto? ¿Qué pasa que no andan todos los vecinos nadando en oro como Oro Rivadavia? ¿Cómo puede ser que todos los vecinos ricos de la Argentina no son de como Oro Rivadavia? Me parece que te están engañando un poquito con la boludez de que si encuentran petróleo, oro, gas o litio, vos te salvás, ¿no te parece? Vas a San Juan y le están rezando a la Barricol. ¡Ay, santa minera que estás en los cielos! ¡Me hiciste un club de volei! No tengan todo lo que más van a querer, cuando tengan todo lo que más van a vender. Pero bueno, esto para que sepan, el destino de los habitantes es vivir contaminados, el destino de los gobernantes es vivir recontracoineados, y el destino de quien se oponga es vivir encarcelado. Bienvenidos a la bonita Argentina, colonia exportadora de materia prima, que ni siquiera hace la camiseta de Maradona en su país, ya. Muchas gracias.
Qué fuerte, ¿no? Estábamos escuchando a este youtuber sería, ¿no? Un influencer de los nuestros, podríamos decir. Es Agustín Musitati, el que también se llama el periodista de la bici, que uno lo suele ver en TikTok, en las redes, en Instagram. Bueno, interesante la información que acabo de compartir con ustedes, que la compartió a su vez Agustín Musitati en las redes sociales, para tenerlo en cuenta, para seguir abriendo los ojos sobre lo que está pasando con nuestro país y esta absoluta falta de control, la total desregulación y la entrega, dice Illana, de nuestro patrimonio.
¿Dónde se va a esconder esta enorme alegría? ¿Cómo le va a prohibir?
Bueno, pero me vengo a algunos temitas un poco más cercanos y más de nuestra vida cotidiana. En este caso, Itaimbé Miní, Miguel Lanús y otros barrios de la zona sur de nuestra ciudad de Posadas. son los barrios más afectados por el Aedes aegypti. Que de paso quiero decir, le mando un abrazo a Pablo Bain, que está en cama, que está con síntomas de, dice él, de dengue. Esperemos que no sea así, parece que se estaba por ir a confirmarlo hoy, pero que la estaba pasando mal con el tema de, vieron que al dengue se le llama la enfermedad quebrahueso, porque duele muchísimo todo lo que sea articulaciones. Bueno, ojalá que no sea, Pablo, y te recuperes pronto. Pero en principio les digo, todos esos barrios de la zona sur de la ciudad de Posadas, son los más afectados por el Aedes. El último Lira arrojó un porcentaje de infestación del mosquito de entre el 10 y el 15%, y dicen que esto es preocupante. Tenemos índices bastante elevados, dijo el director de Vigilancia Epidemiológica y Control de Vectores, Fabricio Tejerina. El último estudio del levantamiento rápido de índices de Aedes aegypti, conocido como Lira, que se hizo en Posada, reveló esta situación que es preocupante. Además, a pesar de mantenerse en los niveles esperados para la temporada, los índices son altos y se incrementaron después de las últimas lluvias por la presencia de recipientes que actúan como criadero. Eso es clave, gente. Es clave el tema de los criaderos en nuestras casas. Las tapitas de gaseosa que quedan para arriba y se llenan de agua. Cualquier cacharro. Bueno, lo cierto es que lo que decía Tejerina es esto, ¿no? Que son índices bastante elevados, más de lo recomendable o de lo que esperable, ¿no? Dice que según este estudio los valores dan cuenta de que 100 casas, de cada 100 casas entre 10 y 15 presentan recipientes con larvas de Aedes aegypti, superando el umbral recomendado por la Organización Panamericana de la Salud, que es menor al 10%. O sea que para tener controlados el Aedes aegypti, menos de 10 casas cada 100 podrían tener algún recipiente con larvas de Aedes. Cuando hablamos de más de 10 casas de cada 100 con recipientes con larvas Aedes aegypti, como detectó el Lira, entonces estamos en problema. Dijo Tejerina que es habitual para esta temporada estas cifras, ya que el estudio se realizó al final de verano, comienzo del otoño, cuando los picos de población de mosquitos están en la máxima. Por eso recomendó estar atentos. Dice que de acuerdo al Lira la infestación es bastante homogénea en la ciudad, aunque algunas zonas como el sur de Posadas, incluyendo Itambé, Miní, Oeste, Dolores, Sur, Miguel Lanús y parte de Villa Cabello están más afectadas. No obstante, dijo que el mosquito está instalado en toda la ciudad y requiere un trabajo constante para contener su proliferación. Bueno, y el Aedes nos amenaza por un lado, pero los ajustes económicos no nos amenazan, nos afectan directamente. Un informe que se conoció ayer habla de cómo fue el ajuste en Posadas, cómo está siendo, diría yo, ¿no? Bueno, lo cierto es que el secretario de Hacienda de la Municipalidad, Sebastián Guastavino, explicó cómo la recesión y la pérdida de poder adquisitivo afectaron la economía local, la recaudación municipal y la inversión pública. Lo dije esta mañana con todas las letras. Está bueno saber esto, está muy bueno. Ahora, a los responsables hay que señalarlos, porque sin el apoyo de los gobernadores que prestaron los votos de los diputados y senadores nacionales en el Congreso Nacional para que se apruebe el DNU 7023, o para que no se lo termine de liquidar como lo liquidó el Senado, que lo rechazó, pero sin el rechazo de diputados, el 7023 sigue vigente. Y yo no escuché a ningún diputado nacional por Misiones, ni Renovador, ni de Juntos por el Cambio, que pida que se trate el DNU 7023 en diputados para ser rechazado definitivamente y frenar, porque mientras no es rechazado se aplica todo lo que el DNU 7023 propone. ¿Y qué propone? Desregulación, desmantelamiento, falta de controles, falta de financiamiento y sobre todo desguace absoluto del Estado. Pero fundamentalmente también nuestros diputados y senadores, todos en Misiones, Renovadores y de Juntos por el Cambio, votaron en el Congreso Nacional por el volver a endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y saben qué? Ese endeudamiento va a traernos más tristeza, más dolor, más impotencia. Bueno, les cuento la información concretamente. Bueno, dicen que la ciudad de Posadas atraviesa un escenario económico menos cómodo que algunos años, que hace algunos años. Está condicionado esta falta de comodidad por las políticas de ajuste impulsadas del gobierno nacional con apoyo de los gobiernos provinciales, entre ellos la Renovación, la caída del consumo interno y el freno en la obra pública. En este contexto, el secretario de Hacienda Municipal, Sebastián Guastavino, hizo un diagnóstico sobre la situación financiera local y reveló que de no haber mediado la crisis, Posadas tendría que haber crecido cerca de 20 puntos más. ¿Ustedes están escuchando lo que dijo este hombre? Dijo que si no existiera la crisis a las que nos somete el gobierno nacional, Posadas hubiese crecido 20 puntos más en este último tiempo. Bueno, Guastavino detalló cómo la contracción de la actividad económica repercutió de manera directa en la recaudación y en el dinamismo comercial de la ciudad. El comercio posadeño sufre el impacto de la pérdida de poder adquisitivo, la suba de costos fijos como alquileres y servicios públicos y la competencia del cruce fronterizo. Hoy el vecino busca hacer rendir cada peso y termina comprando en Encarnación lo que antes adquiría en nuestra ciudad. Bueno, ahí está, fenómeno conocido y temido por los comerciantes locales que deriva en una merma significativa en las ventas, sobre todo en rubros como vestimentas y alimentos. Según Guastavino, esta caída no solo afecta al sector privado, sino que también erosiona las finanzas municipales, ya que la recaudación está directamente ligada al movimiento económico de la ciudad. Cuando el consumo baja, la generación de empleo se frena, la recaudación pierde ritmo frente a la inflación y además florece el mercado informal. Muchos comerciantes, para sostener la rentabilidad, recurren a canales no registrados, lo que agrava el problema. Bueno, basta ir a las ferias, ¿no? La feria, hay una feria ahí en Aguado y Martín Fierro, lleno de feriantes que venden ropa usada, que no está mal que lo hagan, pero habla de la necesidad de juntar aunque sea una moneda. ¿Cuánto puede vender esa gente si son más de 100 los que están en un mismo parque para ofrecer la ropa usada que tengan para levantar una moneda? Estamos ahí del trueque, en algunos lugares ya está el trueque funcionando. Pero bueno, yo insisto, porque me parece que es la parte que no se cuenta, que no se dice, que no se remarca. Para que esto ocurra, hubo una clara complicidad de los gobiernos provinciales y la Renovación fue uno de los más atentos a la hora de darle los votos a Javier Milei. Como los males no son solo para algunos y otros se salvan, acá no se salva nadie, por lo menos no se salva nadie del pueblo. Ya sabemos quiénes son los que se salvan y no estamos precisamente nosotros entre ellos. Para ver cómo siguen golpeando a los sectores más empobrecidos, bueno, basta con este otro título que nos cuenta que la UATRE, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, denunció el cierre de más de 30 bocas de expendio de la obra social de la los trabajadores rurales estibadores de la República Argentina, la OSPRERA, es la obra social de los tareferos, digámoslo en nuestro idioma local. Bueno, 30 bocas de expendio de la obra social de los tareferos se están cerrando en la provincia de Misiones. Y esto forma parte de la decisión de la intervención de la obra social de cerrar más de 725 puntos de atención en todo el país. ¿Saben qué? Están dejando sin obra social al trabajador rural. Dirán desde la intervención de Osprera, no le estamos dejando sin obra social. A partir de ahora van a tener un sistema de telemedicina. Entonces, a través de internet, los trabajadores van a poder acceder a la atención médica, la orden, el pedido de... No lo van a poder hacer. El trabajador rural es el que está más afectado por la falta de conectividad. Es el que probablemente no tenga celular, no tenga tecnología. Es una brutalidad, es una crueldad lo que están haciendo. La información concretamente dice que el interventor de Osprera, Marcelo Petroni, anunció que se suspende el convenio con UATRE y cierra 725 puntos de atención en todo el país. Esto, por supuesto, fue calificado por el sindicato como ilegal y perverso, ya que tuvo consecuencias concretas en Misiones, donde, según confirmó el secretario general del gremio en la provincia, Carmelo Rojas, fueron cerradas ya más de 30 bocas de expendio que brindaban servicios fundamentales a los afiliados de Osprera, a los trabajadores rurales. Carmelo Rojas remarcó que las medidas se tomaron sin previamente tomar los recaudos y sostuvo que había antecedentes de situaciones similares, como el cambio abrupto de prestadora sin aviso previo, lo que había provocado interrupciones generalizadas en la atención médica y la entrega de medicamentos. Esta gente tiene una obsesión con la salud de la gente, ¿eh? Tienen una obsesión. Están dispuestos a generar enfermos y muertos. No hay otra manera. A los discapacitados le quitan beneficios, a los enfermos de cáncer le quitan medicamentos, a los jubilados le quitan medicamentos, a los trabajadores rurales le quitan atención médica. Bueno, lo cierto es que lo que decía Carmelo Rojas es que esto ya pasó, donde estuvieron más de 2 meses los trabajadores en todo el país esperando, ya se venía retrasando y encima le agregaron con un cambio, se cortó todo de golpe. Las bocas de expendio funcionan desde hace años como puntos descentralizados de atención de Osprera, ubicados en las sedes sindicales. El comunicado difundido por la Conducción Nacional del Gremio explica que estos espacios permiten ampliar la cobertura sin aumentar las erogaciones de la obra social, ya que el personal y los costos operativos son asumidos por el sindicato. Según detalló Carmelo Roja, es donde se la retiran, por ejemplo, en esas bocas de expendio, los trabajadores rurales retiran todo lo que tiene que ver con órdenes de consultas, órdenes de prácticas, órdenes para hacerse análisis de laboratorio, análisis y resonancias magnéticas, lo que fuera. Los trabajadores rurales adquirían la orden, el papelito para ir a hacerse todos esos chequeos que le pide el médico cuando uno va con alguna dolencia. Bueno, al no existir atención médica directa en estas oficinas, el secretario aclaró que nunca se brindaron prestaciones clínicas dentro de las bocas de expendio, pero allí se gestionan los trámites necesarios para acceder a esos servicios en centros médicos, además del acompañamiento personal a cada afiliado. Y aquí viene lo más terrible: el reemplazo de la atención presencial. La intervención intenta implementar un sistema de telemedicina, lo que fue duramente criticado por los referentes sindicales. Muchos trabajadores no tienen celulares, ni señal, ni tecnología para todo esto. Es inviable, dijo Rojas. Estamos hablando de zonas rurales, de gente que no vive en centros urbanos. Es un perjuicio enorme y los trabajadores están en total incertidumbre. Javier Milei lo hizo.
Usted se inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón.
Y pese a todas estas tragedias que se viven en la Argentina con las políticas implementadas por el gobierno nacional, pese a todo eso, la CGT sigue bollando entre si sí, si no. Bueno, la información cuenta que, bueno, ya recordemos que se convocó para este miércoles, si no me equivoco, 30 de abril, una marcha de la CGT por el primero de mayo. Los gremios liderados por los dirigentes del triunvirato de la CGT dicen que se va a marchar el 30 de abril, pero todavía no anunciaron medidas después de esa fecha. El paro general del 10 de abril tuvo un fuerte acatamiento entre los trabajadores. La conducción de la CGT para la conducción de la CGT resultó un éxito contundente. Dicen que el indicador más significativo surgió de una curiosa paradoja. A pesar de la decisión de la Unión Tranviarios Automotor de no adherir al paro general, los colectivos en zonas metropolitanas, estos de los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires, circularon semi vacíos. De este modo, la adhesión a la medida se produjo de manera consciente de parte de una gran masa de población que encontró un canal para expresar su malestar por la situación social y económica. Bueno, la conducción de la CGT definió continuar el plan de acción adelantando que el miércoles 30 va a haber una marcha, un acto que originalmente estaba pautado para el primero de mayo. La decisión, sin ser acompañada por un nuevo paro general, implica una desescalada del conflicto en relación a las 36 horas últimas de paro. La marcha va a concluir en el Monumento al Trabajo y no habrá acto ni oradores. Y le agrega Mariquita Torres, es muy probable que en esa marcha se escuche otra vez pone la fecha, sí, la verdad que sí, ¿no? Bueno, lo cierto es que en el medio de todo esto se conoció la inflación de marzo, 3,7% en general y 5,9% en el caso de los alimentos. Se anunció el nuevo acuerdo con el FMI, la devaluación mediante ese acuerdo y más temprano que tarde se augura una nueva escalada de precios. Bueno, con esa realidad, la conducción del PJ, la conducción de la CGT, y por algo digo también del PJ, la está mirando por TV. Una marchita para recordar el primero de mayo. ¿Qué están esperando? ¿Qué premio están esperando? Porque otra cosa no se puede creer. ¿Qué premio están esperando? ¿Que les devuelvan a las obras sociales la boca de expendio de los trabajadores rurales, por ejemplo? ¿Negocian la obra social de los trabajadores rurales? ¿Ponen en juego las necesidades elementales de los trabajadores? ¿Qué están haciendo, CGT? Porque que le están quitando todo, ¿eh? Y ustedes siguen ahí. ¿Con qué premio esperan para llamar a un paro general por tiempo indeterminado?
Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón. A pesar de
minutos.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075.
Bueno, y me voy a ir con algunas políticas de campaña, de esta campaña provincial que está viendo, donde se están empezando a definir candidaturas. Por ejemplo, el PRO eligió a sus candidatos a diputados provinciales por el Frente Unidos por el Futuro. Recordemos que el Frente Unidos por el Futuro lo están encarnando la Unión Cívica Radical, el PRO y la Coalición Cívica. Bueno, el PRO por lo pronto definió como sus representantes dentro de esta lista de candidatos a diputados provinciales a Carolina Gross en segundo lugar de la lista y a Ricardo Quirós en el quinto lugar. Recordemos que la lista de el Frente Unidos por el Futuro lo va a encabezar el radical Santiago Koch. Bueno, ya tiene entonces el PRO sus dos candidatos dentro de Unidos por el Futuro. Por su parte, también el Partido Obrero presentó candidaturas, en este caso para concejales en San Pedro, El Dorado y Posada. Recordemos que son 12 los municipios donde se eligen también concejales este año. Bueno, lo cierto es que el Partido Obrero presentó sus listas y en San Pedro la lista de concejales está encabezada por la trabajadora y jefa de familia Mariela Rodríguez Donacimento, acompañada en segundo lugar por el tarifero Jorge Barceló. Las y los trabajadores de la provincia van a tener una opción en las listas del Partido Obrero, porque allí está presente el reclamo del salario y de las condiciones de vida en los distintos barrios, se señala desde el Partido Obrero de San Pedro. Por su lado, en El Dorado, la lista está encabezada por la docente Karina Liendre, secundada por el defensor de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, Carlos Merkle. Los docentes de Misiones tienen salarios por debajo de la canasta básica. Por eso todos estos años han estado luchando en las calles y en las rutas reclamando aumentos de salario, dijo Aliendre, y que postuló: llevemos al Consejo del Dorado la voz de los trabajadores de la educación. En Posadas, el Partido Obrero lleva en su lista de candidatos a concejales a la trabajadora cultural Florencia Aguirre y a la psicopedagoga Jazmín Kinder, ambas trabajadoras precarizadas, señala el comunicado partidario. Las banderas de las candidatas a concejalas de Posadas del Partido Obrero se enfocan en los reclamos por agua potable en los barrios más alejados del centro de la ciudad, el transporte público que es deficiente y costoso, el problema de las adicciones y los consumos problemáticos y la prevención de situaciones de violencia, producto del agravamiento de la miseria que golpea especialmente a las mujeres y a la juventud. Ahí está el Partido Obrero participando con sus lemas en San Pedro, El Dorado y Posadas. Y miren, ustedes saben que a mí me da vergüenza ajena, pero qué triste, ¿no? Qué triste. Bueno, se supo hoy en una conferencia de prensa que se realizó esta mañana en el Hotel Julio César, ¿viste? Pum para arriba, que el Partido Libertario de Misiones presentó su lista de candidatos a diputados provinciales con Martín Arjol a la cabeza. Martín Arjol va de candidato de los libertarios. Qué doloroso, yo debo decir, miren, es doloroso. Porque entonces uno dice, che, se perdió todo el rumbo, ¿no? Bueno, de esta manera, el actual diputado nacional estará al frente de la lista de uno de los partidos que representan las ideas de Javier Milei en la provincia. Después de que fuera expulsado de la Unión Cívica Radical tras votar a favor de los decretos del presidente en el Congreso de la Nación, entre los que se encontraba el veto a la reforma jubilatoria. Durante la presentación en la conferencia de prensa, Arjol descartó la idea de división dentro del arco opositor, tal como intentan instalar desde algunos sectores del oficialismo. No vamos a hacer una campaña criticando a otros espacios opositores, dijo Arjol, y enfatizó: nuestro espacio es un modelo superador a estos 20 años de lo mismo. Ay, Martín. Bueno, los hombres y mujeres que integran el Partido Libertario en Misiones saben que los cambios deben ser profundos y en la provincia deben apuntar a terminar con la corrupción, con la burocracia, con bajar impuestos y simplificar la vida a los ciudadanos. Martín, votaste la desregulación de la yerba mate, votaste en contra de los jubilados, le votaste el veto de Javier Milei a los jubilados, votaste en contra del financiamiento educativo. Martín, Arjol, ¿qué te pasó en el medio? ¿O nunca tuviste convicciones en realidad? La verdad que, en fin. Bueno, la lista de este Partido Libertario la completan Pamela Encina, Víctor Val, Natalia Dopper y Javier Mela, otro radical también libertario. En fin, así están las cosas por ese sector de los radicales con peluca.
A pesar de usted, mañana te espero, yo sí.
Bueno, y me voy con esta información que acabo de conocerla, así que la voy a conocer junto con ustedes, pero el título me parece preocupante. El gobierno nacional autorizó la detención de civiles a militares desplegados en Salta. Que militares detengan a civiles. Es muy grave esto, ¿eh? El gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, encabezado por Luis Petri, autorizó al ejército argentino a detener civiles que cometan delitos en flagrancia en el marco del operativo Roca, dispositivo reivindicando a uno de los mayores genocidas de la historia argentina. Este dispositivo de seguridad que se lleva adelante junto a la Gendarmería Nacional Argentina, dicen, para reforzar la seguridad en las zonas de frontera en el norte del país, principalmente en Salta. De aquí a la detención de cualquiera de nosotros por pensar distinto, hay medio paso, señores, ¿eh? Hay medio paso. ¿Dónde está la oposición en este país que se plante frente a estos atropellos criminales contra las libertades del pueblo argentino? No me vengan con que detienen por los delitos de flagrancia. En la dictadura se detenía a los argentinos, argentinas de todas las edades, desde niños en el vientre de su madre hasta ancianos de 90 años. Todo su pretexto de encontrarlos en delitos en flagrancia. Nunca los llevaron ante la justicia. Los desaparecieron, los mataron, los torturaron. ¿Cuánto falta para que eso ocurra en este país nuevamente? Y de a poquito lo van poniendo y van aumentando la apuesta. Y nosotros lo miramos así, como que nada. Bueno, yo hago mi aporte desde acá poniendo mi voz, señoras y señores. Espero que la oposición en la Argentina, espero que nuestros referentes nacionales, nuestros referentes en la provincia donde yo siento que no lo tenemos, lamentablemente, no siento que tengamos referentes a la altura de las circunstancias, salvo alguno que otro dirigente que trata y va dando la pelea por la cotidiana y que hoy buscan ocupar un lugar en la legislatura, que los sé honestos, los sé consecuentes, pero no nos da para levantar la voz de la manera que debieran levantar los Cristina Kirchner, los Mayans, la CGT. Bueno, lo que dice la información sobre esta barbaridad es que podrán los militares, las Fuerzas Armadas, podrán proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia, informando inmediatamente de ello a las fuerzas de seguridad, al juzgado correspondiente o al Ministerio Público Fiscal para que tomen la intervención que les compete. Esto dice uno de los artículos de la parte reservada de la resolución 347 firmada por el ministro Luis Petri, alguien que alguna vez va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados, ¿eh? Bueno, lo cierto, esto es una información que se consignó en Clarín. Este diario dice que sacó a la luz la medida que rige desde la semana pasada, cuando los uniformados de las Fuerzas Armadas comenzaron a movilizarse hacia las zonas de vigilancia. La resolución agrega que las órdenes emanadas a las tropas están regidas por reglas de empeñamiento, donde se determinan desde el comportamiento en público de los efectivos ante un ataque de narcos, la detención de civiles, el uso de las armas y cómo responder a un enfrentamiento. ¿Saben qué? Guara, guara. Preparación para represión del pueblo. Yo no tengo ninguna duda. Me voy con esta. Me voy preocupada, ¿eh? Me voy muy preocupada. Pero bueno, señoras y señores, es probable que no esté mañana con ustedes porque tengo que llevar a mi hijo a partir hacia Bogotá. Es probable que tampoco pueda estar pasado mañana porque es cuando voy a estar de regreso, pero nos vamos a estar encontrando el viernes, después del primero de mayo. El primero de mayo la 99.3 adhiere al Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras y nos reencontramos nosotros con nuestra programación el viernes, que aunque va a ser feriado, por pues, feriado puente por el turismo, es probable que para el mediodía del viernes esté yo acá sentada con ustedes. ¿Saben por qué no a la mañana? Porque a la mañana, si es feriado, no están los docentes, no están los trabajadores de la administración pública. No, voy a estar hablando sola, miren. Así que, ¿saben qué? El viernes al mediodía nos encontramos otra vez acá en este espacio. Y nada, que tengan una buena jornada. No se olviden que hoy a las 18 está Beto Sepa con Vigencias. Se las trae Beto Sepa hoy porque va a tratar el tema de la Constitución de 1949. No solamente derogada por la dictadura de la Revolución Fusiladora, sino además olvidada hasta por los propios. Nadie se acuerda de reivindicar esa Constitución. Nadie nunca se le ocurrió dar por caída la derogación que la dictó una dictadura, al contrario. Hoy Beto Sepa va a desgranar el tema de la Constitución de 1949. Tengan una buena jornada, pásenla bien y vos ya sabés, ahora contala como quieras. Chau, chau.
¿Dónde se va a esconder esa enorme...